COPE Ourense.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. El quinto día de huelga en el sector del transporte deja más desabastecimiento en supermercados y empresas agroalimentarias. Pescado o pollo empiezan a escasear, como contaba en las últimas horas el presidente de los comerciantes de la Plaza Bastos, Milucho, y cada vez preocupa más la situación. Los transportistas llevaron sus reivindicaciones de los polígonos en las primeras jornadas. El día de ayer al centro de la ciudad, donde hicieron una manifestación desde el Puente del Milenio hasta la subdelegación del gobierno, y hoy hay una reivindicación en la autovía. Empresas agroalimentarias como Corín vivieron días preocupantes con todos sus centros de procesado cerrados. En las últimas horas nos contaban en la cadena COPE que ha mejorado la situación. Amelia González, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Corén ha establecido servicios mínimos en todas las secciones de la empresa. En este quinto día de huelga de transportistas, la cooperativa ourensana vive la jornada con un poco más de optimismo, como señaló en una entrevista en COPE Ourense el director general de Corén, Emilio Rial.
Estamos iniciando el quinto día desde el comienzo de la huelga y hoy tenemos un poco más de optimismo que ayer, en el sentido de que se ha permitido que tengamos servicios mínimos prácticamente en todas las secciones de nuestra empresa. Eso es una buena noticia, no es la mejor, pero es una buena noticia, porque ayer, anteayer y cuatro días seguidos eso no lo teníamos, con el consiguiente desabastecimiento por parte nuestra, de nuestros clientes, grandes superficies, supermercados, mayoristas, etcétera.
El acuerdo de servicios mínimos de Corén incluye además el acopio de materias primas para poder elaborar el alimento del ganado de las granjas desde los puertos de A Coruña y Marín, el abastecimiento del alimento para los animales en las granjas, el traslado de los animales, tanto de aves como de porcino, a los centros de procesado para su transformación en distintos productos y, por último, el abastecimiento de los establecimientos en los que se comercializan los productos de Corén. Escuchamos de nuevo a Emilio Rial.
Estamos negociando y ya tenemos también los servicios mínimos concedidos, el abastecimiento de nuestros clientes, que es lo más importante, para que los lineales no estén vacíos en gran medida como lo están ahora, y eso también, como digo, tenemos servicios mínimos y empezamos esta mañana a servir con la normalidad que te permiten los servicios mínimos.
Además, coincide esta semana la huelga del transporte con una fecha muy importante para las ventas, como es la celebración mañana del Día de San José o el Día del Padre. Soy Juan Maceiras, escuchas Mediodía en COPE Ourense. Vamos con el tiempo.
Peugeot Estelantis Sanyu Ourense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
Ni rastro de nubes durante esta mañana en la provincia de Ourense. Ya amanecimos con cielos despejados. Brillará el sol durante esta tarde. Hoy llegaremos a máximas que rozarán los 20 grados de temperatura. 17 grados marcará Verín y Obarco de Valdeorras. 19 grados la ciudad de Ourense.
Peugeot Estelantis Sanyu Ourense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
SEAT Celanova Motor, salida 15, autovía Celanova, parque empresarial, te ofrece el tráfico.
¿Y qué nos encontramos en las carreteras ourensanas hasta ahora, Amelia?
Pues, por ejemplo, obras de mantenimiento en la carretera OU504, que es la que une Rivadavia y CEA. Ahí hay un corte móvil entre los kilómetros 6 y 9, entre Coedo y Mesón de Pardo, que afecta a ambos sentidos de circulación. Es una información que recogemos de la página web de la Dirección General de Tráfico.
SEAT Celanova Motor, salida 15, autovía Celanova, parque empresarial, te ha ofrecido el tráfico.
El próximo lunes saldrá el primer convoy con productos de primera necesidad con destino a Ucrania del nuevo centro que canaliza en la ciudad de Ourense la ayuda a las víctimas de la guerra. Luz Doporto, diputada provincial.
Para ayudar a lo que está sucediendo en Ucrania, a esa población que está teniendo que abandonar sus casas de una forma tan trágica, y que desde la provincia de Ourense, como ella misma dijo y tomo sus palabras, somos solidarios, lo demostramos y siempre estamos ahí. Y la labor de Diputación en este momento pues no podía ser de otra manera que estar al lado de todas las entidades y concellos de la provincia, que también nos pedían desde un primer momento, empezaban a solicitar un poco de coordinación.
El centro abierto por el Ayuntamiento de Orense está situado en la antigua ludoteca municipal, en la calle Vasco da Ponte, del barrio de As Lagoas, y el edil de servicios sociales del gobierno municipal, la popular Eugenia Díaz Abella, resaltaba la labor de los voluntarios.
Y 63 voluntarios que hay a día de hoy, personas anónimas, ourensanos, que deciden dedicar su tiempo libre a ayudar, pues se dedican a catalogar, clasificar, etiquetar, numerar cada caja, porque hay que llevar un control de todo lo que aquí se está haciendo en el día a día.
Detienen a un hombre de 38 años y vecino de Ourense a las 3 de la madrugada en el barrio de Covadonga, que era perseguido por la policía, porque al ser interceptado insultó a los agentes policiales y golpeó a uno de ellos. Las hipótesis descartan que la muerte de la mujer hallada en el basurero de Ocarballiño se deba a un crimen. La mujer de 38 años y natural de Brasil pudo meterse en un contenedor por un brote psicótico y acabar así en el basurero sin mediar terceras personas implicadas en el fallecimiento. Enviado a prisión provisional un conductor que se dio la fuga en un control policial en Ourense.
El juzgado de instrucción número 1 de Ourense en funciones de guardia decretó el ingreso en prisión provisional de un conductor que se saltó un control de la policía local. Los hechos tuvieron lugar en la noche del pasado lunes, sobre las 12 menos cuarto de la noche, cuando el hombre, con antecedentes penales y con el carné de conducir caducado, se saltó a toda velocidad el control de alcoholemia que la policía local de Ourense estaba realizando en la intersección de la avenida de Zamora con la calle Puente Sevilla, y se salió del casco urbano municipal por Seixalbo. Para poder interceptar el vehículo, la policía local pidió la colaboración de la Guardia Civil. Y finalmente, el conductor, que es conocido por las fuerzas de seguridad, fue detenido por un delito contra la seguridad vial por exceso de velocidad y por poner en peligro a otros usuarios. El arrestado fue trasladado a la comisaría de la Policía Nacional y pasó a disposición judicial.
Ya comenzó esta mañana la 7ª edición del Festival Internacional Mascarada Ibérica, que se desarrolla durante todo el fin de semana en Viana do Bolo y Vilariño de Conso. Mascaradas de España, Italia y Portugal llenan de traición las calles de estas dos localidades orensanas, donde cerca de 40 grupos se dan cita nuevamente en estos municipios orensanos para disfrutar de la mascarada ibérica. En la comarca de Valdeorras, tierras de Trives y Viana, ¿de qué se habla hoy?
Pues de teatro, porque el Teatro Lauro Olmo de Obarco de Valdeorras va a acoger esta noche a las 9 la representación de la obra Porvenir, a cargo de la compañía teatral Impro Madrid. En Porvenir se cuenta la historia de cuatro amigos que se enfrentan a la pregunta de cómo quieren vivir la madurez de sus vidas azuzados por la diosa de la fortuna. Bajo la dirección de Ignacio López saldrán al escenario del Teatro Valdeorres Elena Lombao, Paloma Córdoba, Ignacio Soriano, Borja Cortés y el propio Ignacio López, que, como decíamos, es también director y autor del texto. Impro Madrid es una compañía de teatro que nació hace 20 años y que está especializada en improvisación teatral con el humor por bandera.
El diseñador Roberto Verino inaugura en Salamanca una exposición de carteles conmemorativos de su 40 aniversario. Durante 3 semanas se podrá ver esta muestra en la tienda de Roberto Verino, situada en la calle Vázquez Coronado de la ciudad salmantina. Se trata de una exposición de 15 carteles inéditos que nace de una colaboración entre la marca y la Facultad de Bellas Artes. El diseñador orensano impartirá una masterclass hoy en la Facultad de Bellas Artes para contar su experiencia como creador de moda para acercar a los estudiantes al oficio de moda. Posteriormente firmará un convenio con la Universidad de Salamanca y visitará la biblioteca histórica del edificio de escuelas mayores de la Universidad de Salamanca. Y en la Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Orense organiza una iniciativa para el próximo lunes con motivo del Día Internacional de los Bosques. Bajo el título Construyamos un bosque entre todos, se van a regalar 1.000 árboles para 1.000 vecinos a cambio de residuos. Estará una carpa situada en la calle del Paseo y se regalarán estos árboles entre las 11 de la mañana y las 2 de la tarde. También hoy hay otras iniciativas. El martes, en el botánico, cada visitante que se acerque hasta allí recibirá un árbol en la primera semana de primavera. El miércoles 23 de marzo a las 6:30, plantación de árboles con niños en el barrio de Aponte. Y el jueves, en la zona del conservatorio, a las 7 de la tarde, tendrá lugar la entrega de árboles, un árbol por Europa, con el lema europeo Unidos y la diversidad. Además, allí en ese acto, estudiantes del conservatorio tocarán el himno a la alegría para recordar los valores europeos que tanto se necesita poner en valor en los tiempos actuales. Escuchas Mediodía en COPE Orense, es la 1:29.
este invierno, te recomendamos estas firmas comerciales.
Josbeltex, las mejores telas de Galicia. Síguenos en Facebook.
Se hace la Nova Motor.
Ferretería Gregorio en Maceda y Sinzo.
A Clinic, la unidad de medicina estética y cirugía plástica más grande de Galicia.
Amoeiro Rincón, tu correduría de seguros de confianza.
Oren Óptica.
Motosucha, concesionario Yamaha y Piaggio Vespa.
Restaurante El Artesano Marisquería.
Euronissan del Plaza de la Marina.
Piscinas Gallega.
Pasión Novias Comuniones en Samuel y Jan 4.
Yogurtería, chocolatería y cofrería Praza Mayor.
Colegio La Purísima, centro concertado plurilingüe.
Electrónica Japón.
Vive el invierno con tu radio.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
En COPE estamos donde estás tú.
Sebastián, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
¡Llegan más goles!
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.
Ourense.
Estar informado.
Es la 1:31, esto es mediodía en COPE Ourense, en esta jornada en la que brilla el sol. Desde primera hora de esta mañana estamos disfrutando del sol. Hoy rozaremos los 20 grados de temperatura. Mañana es un día muy especial, San José, Día del Padre. Es una jornada en la que también se espera muy buena temperatura, hasta 20 grados de máxima en la ciudad de Ourense. Vamos a hablar del INOR, del Instituto Ourensano de Desarrollo Económico. Acaba de presentar su memoria de actividades, de mostrarlo, y es un placer que nos acompañe la gerente del Instituto Ourensano de Desarrollo Económico, dependiente de la Diputación Provincial de Ourense, aquí en los estudios de la cadena COPE. Emma González, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Cuál es el principal hito de lo que ha sido las actividades que ha desarrollado el INORDE durante este pasado año 2021?
Pues yo diría que sobre todo ha sido ese punto de inflexión en el que, aprovechando además un espacio de reactivación, ¿no?, con motivo de la pandemia o de intentar salir de la crisis, tanto la parte que ha afectado tanto a la parte turística como ha podido ser al sector agroalimentario, marcar ese punto de inflexión para redireccionar todos nuestros esfuerzos en apoyar a estos dos sectores, turístico y agroalimentario, y afrontar los retos de sostenibilidad y de digitalización que van a ser los que van a asegurar el futuro de ambos. Entonces, tanto en los proyectos europeos, 7 en los que se ha participado, como en todo el conjunto, esos son los dos grandes elementos que marcan nuestra actividad a partir de este año.
La presentación de la marca turística ha sido también importante para el futuro.
Sí, por supuesto. Si nos centramos ya en el ámbito turístico, como elemento de comunicación y de promoción, sobre todo pensando en este nuevo escenario que ha sido la llegada de la alta velocidad y que también ha cambiado por completo lo que es el paradigma de destino. Antes éramos un destino, pues, sobre todo con respecto a la meseta, y ya no digo, pues, a otros lugares más, a otras comunidades más lejanas o a otros países, salvo para el caso del norte de Portugal, que lo tenemos ahí al lado, pues éramos un destino de larga distancia. Pero esa conexión en 2 horas, 15 minutos con Madrid, de repente nos convierte en un destino de proximidad. Uh-huh. Por un lado, para esa meseta, pero por otro lado, con esa conectividad que nos genera un aeropuerto internacional. Y también veíamos estos días noticias de compañías aéreas como Iberia, que venden conjuntamente con Renfe sus billetes para poder venir primero en avión y después en tren y llegar a Ourense, ¿no?, desde otros aeropuertos internacionales. Entonces, para llegar a esos mercados, entendíamos que una marca propia es fundamental, esa marca asociada a los 4 productos cabecera de marca: termalismo, enogastronomía, naturaleza y patrimonio, y que nos está dando muy buenos resultados, la verdad. El año pasado también fue un momento, un punto de inflexión en volver a participar en ferias y en eventos promocionales, y ese paraguas de la marca es una herramienta muy útil para estructurar toda esa promoción.
El AVE marcó, digamos que el desarrollo turístico, ¿no? Sin lugar a dudas, la llegada del AVE, recordemos, el 21 de diciembre del año 2021, y de ahí esa campaña, ahora se coge velocidad, ¿no? ¿Cómo ha sido esa campaña y qué frutos se han recogido a día de hoy?
Pues gracias a la colaboración, en este caso, de la Agencia de Turismo de Galicia, con quien vamos muy de la mano, obviamente, en Inorde, para el desarrollo de las distintas actuaciones, pues pudimos, coincidiendo con esa llegada, hacer esa campaña, que en este año, además, le daremos continuidad, y así lo hemos acordado, una pequeña segunda fase de esa campaña, ya que el mensaje todavía está muy vigente, ¿no? Ese, uh-huh. ese concepto de que el AVE ya está aquí y que imprime velocidad, no solo a esa conexión, sino pues a toda la oportunidad que para nosotros genera. Se crearon esas piezas audiovisuales, estuvimos presentes dentro de la propia estación de tren, tanto en Atocha como Chamartín, con un informador turístico que, como digo, es una actuación que vamos a repetir en los próximos meses, y en el que pudimos dar a conocer el destino, detectar algo que los propios empresarios de aquí de Ourense, del ámbito de la hostelería, nos están confirmando, y es que ya no solo es que ya notan pues esa llegada de afluencia de visitantes, sino que hay personas que toman el tren para hacer visitas de un día. Uh-huh. Y eso fue algo que detectamos gracias a tener ese claro. informador allí, porque nos decía que hay personas que llegan y que, igual que en otra ocasión, pues irían a Toledo o a otro sitio de proximidad con respecto a Madrid, pues que prueban y cogen el tren. Obviamente que nuestra apuesta es por incrementar esa estancia, que se alargue y demás, pero lo importante es esa conectividad, ¿no? Y generar esa notoriedad, que era lo que perseguía la campaña, que ha llegado pues a más de 8 millones de personas entre las diferentes actuaciones en redes sociales, actuaciones con audiovisuales que se desplegaron en puntos clave de la ciudad de Madrid, con esa presencia en las estaciones, también alguna publicidad en medios especializados, y que obviamente no nos podemos parar y tenemos que seguir uh-huh. generando esa notoriedad.
Los turistas llegan, pero ¿aquí ha cambiado algo o tiene que cambiar algo por parte del sector que los acoge?
Obviamente tenemos que dar muchos pasos. Nuestro principal reto, y seguimos trabajando en él y buscando financiación que nos ayude, es abordar esa movilidad, ¿no? Sostenible, porque hay que pensar que ese turista que llega en tren no tiene su coche particular, que es hasta ahora el elemento más utilizado en el territorio para llegar a la provincia de Ourense y a sus distintos recursos turísticos. Entonces, ese es clave. Y yo creo que es cierto que la administración, pues podemos tener un papel importante en ordenar y irregular o facilitar, pero que también el sector privado tiene que es el que tiene que, digamos, impulsar unos servicios que estamos seguros que van a tener una demanda en el mercado y que van a contribuir a gestionar, a redistribuir esos flujos turísticos. Estamos hablando pues con Adif para conseguir que se liciten nuevas puestos en las estaciones uh-huh. para renting de vehículos uh-huh. en el caso, por ejemplo, de Agudiño, hoy por hoy no tenemos ninguno, pero es una necesidad pues ya acuciante, hablando con otras empresas para prestar pues servicios de car sharing pero en realidad lo que sí necesitaremos pues será ese plan de movilidad sostenible que evalúe todo el conjunto de servicios, pero sí que es cierto que necesitamos que el sector privado actúe. Y después hay puntos determinados del territorio con infraestructuras que se han puesto en marcha y que están en algunos casos muy próximas a una estación de alta velocidad, como puede ser pues destino Starlight, Trevinca. Uh-huh. Ahora que se han puesto en marcha esas grandes infraestructuras diferenciales, porque en realidad un observatorio como ese no lo encontramos en cualquier punto del territorio, y que puede tener un gran efecto llamada y combinarlo con los demás recursos, ¿no? Como pueden ser los parques naturales, la enogastronomía, nuestro patrimonio. Pero tenemos que darle algo más a esa persona que va a venir y facilitar que sean pues experiencias innovadoras y experiencias que hagan que nuestra vocación de destino turístico permita que ese público se fidelice y que además estamos seguros que están dispuestos a pagar adecuadamente por unos servicios de calidad en el destino. Y eso puede ser una gran herramienta para nosotros también como contra el reto demográfico, fijando en la población.
Importante el sector turístico que tenemos, el sector primario es fundamental en la provincia de Ourense, tenemos grandes chefs. ¿Cómo va a ser la presencia de Ourense en la Feria Gourmet de la próxima semana?
Pues primera participación de la provincia de Ourense en este salón de referencia para ese mercado pues de productos más seleccionados, ¿no? Como puede ser el caso Gourmet. Hemos hecho una convocatoria recientemente para con 12 empresas, que es el espacio este año, pues vamos con un área de 36 metros cuadrados. No es un espacio muy grande, pero es una apuesta importante para Inorde y para Diputación de Ourense. Tuvimos muchas solicitudes, lamentablemente no pudimos hacer frente a todas las que tuvimos, pero creemos que va a ser, ahora vamos un poco con la expectativa de cómo les resulta, ¿no? Esas 12 empresas que nos van a acompañar, 12 empresas muy pequeñitas en la mayor parte de los casos, porque en ningún caso pues queremos ocupar un espacio que ya la Xunta de Galicia, Medio Rural, está y Mar, la Consellería Mar, hace años que participan en esa feria, y con ellos participan empresas gallegas, entre las cuales hay algunas empresas ourensanas, pero nuestro paraguas está para cubrir a esos muy pequeños productores que con esa fórmula pues no podían participar, ¿no? Entonces tenemos mucha expectativa puesta en esta participación, y además creemos que no solo nos va a servir para potenciar un escaparate para esas 12 empresas en concreto, sino que lo vamos a utilizar también como escaparate para posicionar Ourense como destino enogastronómico y seguir trabajando pues ese posicionamiento y esa notoriedad en un lugar en el que obviamente van a pasar miles de profesionales relacionados con el sector.
¿Cuándo será?
El próximo mes de abril.
Ah, en abril, vale.
Después de Semana Santa.
Y promocionando lo nuestro, ¿no? Como los entroidos, y ahora se está desarrollando en Venado Bolo, Vilariño de Conso, la mascarada ibérica, con 40 grupos de España, de Italia, de Portugal. Usted participa, además, esta semana en la presentación en el Ayuntamiento de Viana. También un impulso para estos dos municipios.
Sí, la verdad que actividades como esta, en la que hay una participación, tanto por un lado, de la sociedad civil a través de esas asociaciones de fulions que durante muchos años pues están preservando esas tradiciones, y con ese nuevo impulso, con esa implicación de los ayuntamientos, en este caso pues de estos dos concellos, tanto Vilariño como Viana do Bolo, el gobierno provincial, la diputación y le pide un poco al Inorde ese acompañamiento, ya que aunque estamos hablando pues de unas actividades de carácter cultural, patrimonial o etnográfico, no deja de tener un componente turístico muy importante, ¿no? Y precisamente es que ese es nuestro modelo, y eso es lo que entendemos que bajo esa marca OU son la clase de experiencias que debemos promover, y que además seguramente tenemos que ir dando pasos, como puede ser pues ese trabajo que se está impulsando desde Diputación de Ourense con esos colectivos para valorar una posible candidatura a Patrimonio de la Humanidad, de las máscaras de Ourensán y de esa figura, todo lo que representan y de la propia mascarada en sí, sino pensar en que podemos desarrollar productos turísticos para todo el año, basados en conocer esas tradiciones. Pongo un ejemplo, pues ¿por qué no elaborar un traje con un artesano? Es decir, creemos que esos productos están especializados, uh-huh, innovadores, y que pueden justificar que un visitante interesado en estos aspectos pueda venir y compartir pues una estancia en la provincia de Ourense para profundizar en nuestras tradiciones.
Estarán encantados en Xinzo, Berín y Laza, con las pantallas, los peliqueiros, los cigarrones, que desde hace tantos años trabajan en esos trajes tan especiales. Pues tradición, historia, raíces, turismo y sector agroalimentario, algunos de los aspectos de los que habla esta memoria de actividades del Inorde del año 2021. Emma González, gerente del Inorde, un placer que nos acompañe, muchas gracias y muy buenas tardes.
Muchas gracias, y el próximo mes esperamos hablarles de cómo nos ha ido en esa feria en Madrid.
Claro que sí, seguro que muy bien. La 1:45, una pausa y hablamos Nos cuenta ahora Amelia qué le contaba esta mañana el director general del Grupo Coren. Una pausa y seguimos.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Lo auténtico.
En el deporte.
Lo distinto.
En el entretenimiento.
Lo bueno.
En la información.
Bueno, estamos en el Ecuador de la segunda parte.
¿Está? Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego. Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.
Cope Ourense.
Estar informado.
Quinto día de huelga de los transportistas. Vamos a ver cómo se vive esta jornada, cómo se están viviendo esta temporada, estos días, en una empresa de empresas, porque estamos hablando de Coren. Saludamos a su director general, Emilio Real. Buenos días.
Muy buenos días.
Digo empresa de empresas porque Coren sí es un grupo de fábricas, pero también de ellos, alrededor de ellos hay otros empresarios de los distintos sectores que abastecen a Coren, ¿no?
Justo. Es una cooperativa de cooperativas y su actividad pues implica muchas otras empresas del entorno, eso es así.
Emilio, a ver, ¿cuál es la situación a día de hoy de Coren? ¿Qué está pasando?
Estamos iniciando el quinto día desde el comienzo de la huelga y hoy tenemos un poco más de optimismo que ayer, en el sentido de que se ha permitido que tengamos servicios mínimos prácticamente en todas las secciones de nuestra empresa. Eso es una buena noticia, no es la mejor, pero es una buena noticia porque ayer, anteayer y cuatro días seguidos eso no lo teníamos, con el consiguiente desabastecimiento por parte nuestra, de nuestros clientes, grandes superficies, supermercados, mayoristas, etcétera. Y podemos detallar un poco más esto que acabo de decir, empezando por el acopio de materias primas desde los puertos de Coruña y de Marín, que son los dos puertos fundamentales de nuestro abastecimiento de materias primas para hacer los alimentos para el ganado que está en las granjas. Y ahí tenemos el puerto de Marín liberado, en el sentido de que podemos ir allí sin problema y traer la materia prima que queramos. Y el de Coruña, sí, con bastantes restricciones y con muchas limitaciones para poder traer lo que recibimos por ese puerto. El siguiente paso es el abastecimiento de las granjas del alimento para el ganado. Eso, salvo casos puntuales, estuvo funcionando también con servicios mínimos, pues prácticamente todos los días. Es decir, que el ganado, ya digo, salvo casos puntuales, no ha sufrido el desabastecimiento de la alimentación que necesita. El tercer punto es el abastecimiento a nuestros centros de procesado, tanto de avicultura, pollos, pavos, pollo de corral, etcétera, como de porcino o como de vacuno de carne, que salvo este último, salvo vacuno de carne, nos empezaron a permitir ayer que pudiéramos ir a nuestras granjas a recoger los animales para traer a nuestro centro de procesado y poder sacrificarles y transformarles en el producto que sea. Y por último, estamos negociando y ya tenemos también los servicios mínimos concedidos, el abastecimiento de nuestros clientes, que es lo más importante, para que los lineales no estén vacíos en gran medida como lo están ahora. Y eso también, como digo, tenemos servicios mínimos y empezamos esta mañana a servir con la normalidad que te permiten los servicios mínimos. ¿Por qué ha sucedido esto? Ha sucedido porque hemos negociado con la plataforma que ha convocado esta huelga, que lo que nosotros sabemos y que ellos nos dicen es que solicitan al Ministerio de Transporte que les reciba y que escuche sus peticiones. Eso hasta este momento no se ha producido y ayer pues se ha hecho una manifestación en la ciudad de Orense, naturalmente pacífica, en donde se pedía esto que estoy diciendo yo ahora. Y hoy también va a haber una marcha con camiones desde aquí hasta Sinzo de Limia, en las dos direcciones, tanto Vigo como Madrid, pues para reivindicar esta petición que hacen la plataforma esta que convocó la huelga. Nosotros hemos colaborado en el sentido de hacer que esto sea, que esta petición se cumpla, y objetivo, desatascar la situación, que es una situación grave, y que hacemos alimentos y servimos alimentos frescos para la sociedad, que le afecta a todas las familias, no es un tema baladí. Y este es el resumen, así muy rápido, de la situación que vivimos en este momento.
Emilio, esos servicios mínimos, ¿qué porcentaje significa de trabajo para Coren? Es decir, ¿cuánto están dejando de hacer para cumplir con ese mínimo?
Bueno, este mínimo, yo no sé si es el 25%, si el 30%, pero hablamos de esas cifras, más o menos. En una industria será un poco más, en otra un poco menos, pero eso es lo que hay. El objetivo, naturalmente, es que las 3.000 personas que estuvieron, más o menos, que estuvieron paradas durante 4 días, pues que tengan actividad plena, y yo espero, iniciando con estas restricciones de las que estoy hablando, que el lunes, martes, pues esté la actividad plena, para que en 8 días, más o menos, normalicemos la situación de la cooperativa.
Aparte de lo que es la huelga de transportes, la situación general en la que estamos moviéndonos y viviendo, ¿cómo afecta a Coren la subida de precios de energía, precios de cereales, precios de todo? ¿Cómo está afectando a la cooperativa?
Sí, vamos a ver, le voy a dar unas cifras, unos datos que yo creo que ilustran muy bien la respuesta que quiero dar. Las materias primas vienen subiendo hace más de un año, año y medio casi, y la crisis de Ucrania pues las ha no subido, multiplicado. Por poner un ejemplo, el trigo y el maíz. El trigo y el maíz tienen un precio habitual en el mercado, históricamente, en los últimos años, de 160, 170, máximo 180 euros la tonelada. En este momento, por las dos razones, por la subida que veníamos arrastrando, por las crisis energéticas, etcétera, y por la crisis de Ucrania, en este momento estamos por encima de los 400 euros la tonelada, 420, 430, y mañana será otra cifra, no sé cuál. Pero bueno, la incertidumbre que genera un conflicto bélico, pues crea estos vaivenes que normalmente son malos, no buenos. Y esta es la situación de las materias primas. Como consecuencia, si le digo que la alimentación de un animal estabulado es el 70-75% del costo de producción, es fácil de entender que nos acarrea pues unas subidas de coste de producción tremendas, ¿no? Hablamos del 40 o el 50% de media de subida de coste de producción. Si a esto le añadimos que la energía pues ha subido lo que todos conocemos, yo recuerdo hace mucho tiempo el megavatio a 40 euros, y hoy, pues yo sé que algún día tocó, días atrás tocaron los 500 euros, y lo superó, creo. Hoy me parece que está, no sé si a 200 y algo, pero, en fin, mañana no sé cómo estará. Si a eso le añadimos el combustible, y los 1.000 camiones más o menos que utilizamos para transportar todo, materias primas, ganado, producto determinado, que todos sabemos que cuando llenamos el tanque de gasolina o de gasoil hace 4 días costaba 60 o 60 y pico euros, hoy nos cuesta 90. También es una subida, pues eso, de un 25, un 30%, yo no sé cuánto. Todo esto pues va sumando para que el costo de producción pues se haya, si no duplicado, pues casi. Eso quiere decir que tiene que traducirse en una subida de los precios del producto al consumidor, a través de las distribuidoras y a través de los abastecedores de productos a la sociedad. Y esto es así un poquito el resumen que puedo hacer.
¿Y ya se ha producido esa subida en los precios o todavía no?
Se están negociando con las grandes superficies porque es evidente, o sea, no se puede trabajar por debajo de coste, porque eso se puede hacer temporalmente, pero no definitivamente. Y se está negociando con las grandes superficies. Yo creo que está habiendo cierto entendimiento, como no puede ser de otra manera, porque no es que suba solamente los alimentos, es que sube todo, porque la energía afecta a todo, el transporte afecta a todo, y las materias primas pues afecta a la alimentación y a más sectores también, claro.
Pues esta es la situación a día de hoy. Esperemos que en los próximos días se regularice todo y podamos hablar de una tranquilidad, espero, que lleguemos a una tranquilidad en los precios, en la producción, en este caso de esta cooperativa tan importante para Ourense, tan importante para Galicia como es Corim. Emilio Rial, muchísimas gracias por atendernos.
Muchas gracias y a vosotros por vuestra amabilidad.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Pues una semana que está siendo muy complicada con esta huelga de los transportistas, con productos donde ya se nota su escasez en algunas zonas, pero hemos escuchado al director general de Corem, Emilio Rial, que nos aporta pues un halo de optimismo después de los días horribles que vivieron en Corem en los últimos tiempos, atendiendo a que estuvieron todos sus centros de procesado cerrados. Hoy ya ven un poco más de optimismo. Eso sí, los daños son importantes a lo largo de toda la provincia de Orense. El desabastecimiento se está notando. Ayer había un acto reivindicativo de los transportistas en el centro de la ciudad. Hoy también desarrollan una actividad de protesta en la autovía. Y el próximo lunes va a salir el primer convoy con productos de primera necesidad con destino a Ucrania, del nuevo centro que canaliza en la ciudad de Orense la ayuda a las víctimas de la guerra. En ese local, abierto por el Ayuntamiento de Orense, situado en la antigua ludoteca municipal en la calle Vasco da Ponte del barrio de las Lagoas, estaba la diputada provincial Ludo Porto y la concejala de Servicios Sociales Eugenia Díaz Abella, además del teniente alcalde de Ourense, Armando Ojea, donde destacaron la labor de los voluntarios y que este próximo lunes saldrá el primer convoy, mientras en el seminario menor pues contarán con más de 50 refugiados ucranianos, mujeres y niños, que se unen a otras iniciativas que se han desarrollado a lo largo de toda esta semana con destino a Ucrania o para acoger a refugiados. El caso, por ejemplo, como supimos, de Maceda, donde acogieron a 20 refugiados ucranianos, 11 mujeres y 9 niños que están en estos momentos en esta localidad ourensana. Y hoy se sigue hablando de la muerte de la mujer hallada en el basurero de O Carballiño la madrugada del pasado sábado, de 38 años y natural de Brasil, que se descarta que se deba a un crimen. Seguimos con más historias en la cadena COPE.